en línea y en el aire. Esta es Frecuencia Primera. La señal de la nueva era.
Una sola programación en muchos sentidos.
Desde Lima, Perú, Sudamérica.
Extremos. Llega a ustedes por cortesía de Powerade. Revitalízate de verdad con Powerade, un producto de Coca-Cola Company. Seguroselite.com. En Miami, su mejor alternativa en seguridad para usted y su familia. Esta mañana se entregó a la policía el delincuente Pablo César Izquierdo Galván, alias Petete, uno de los principales miembros de la temida banda Los Nole. Izquierdo Galván habría dirigido los asesinatos de Wilson Pedro Mesías Ugarte, alias Pedrito, y su enamorada Marjorie Salas hace más de 2 meses.
El presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, volvió a arremeter este domingo contra la Confederación General de Trabajadores del Perú, CGTP, porque el anunciado paro nacional del 9 de julio se produce en el mejor momento económico que atraviesa el país.
Un sismo de 3,9 grados de magnitud en la escala de Richter sacudió esta mañana el distrito de Chala, en la provincia de Carabelí, Arequipa, informó el Instituto Geofísico del Perú, IGP. El temblor se registró a las 11.43 horas, 16.43 GMT, y su epicentro fue localizado a 20 kilómetros al noreste de Chala, según información de Andina. Según el reporte del Instituto Geofísico del Perú, el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 60 kilómetros y una intensidad 2 en la escala de Mercalli modificada en el distrito de Chala.
La sonda Phoenix, tras recorrer 679 millones de kilómetros, se posó hoy en una zona del polo norte de Marte, donde iniciará ahora su misión de recoger muestras de hielo y determinar la existencia de material orgánico. El control de la NASA desde el Laboratorio de Propulsión a Chorro, en Pasadena, California, respiró aliviado cuando la sonda puso sus 3 patas sobre el planeta rojo, 10 meses después de emprender su largo viaje desde el Centro Espacial en Cabo Cañaveral, Florida.
El jefe del Instituto de Medicina Legal, IML, Luis Bromley, señaló hoy que la opinión de Pedro Sánchez, jefe del área de cabeza y cuello del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, INEN, sobre la necesidad de operar al expresidente Alberto Fujimori fue a título personal y que ello solo podrá determinarse luego de la evaluación a la que será sometido el expresidente el próximo 5 de junio debido a la leucoplasia, lesión precancerosa que padece.
Los congresistas tendrán que acatar un periodo de inamovilidad los días 9, 10 y 11 de junio próximo, fechas en las que el Pleno del Congreso discutirá y eventualmente aprobará el paquete de reformas constitucionales pendientes. El presidente del Congreso, Luis González Posada, justificó la necesidad de tener un periodo de inamovilidad, pues la aprobación de las reformas a la Carta Magna requiere de una votación sumamente calificada.
Esto es Extremos, que ya está en el aire en Frecuencia Primera, RTVN, la señal de la nueva era, en su episodio número 12, también vía el Earth Music Network en el canal Vida y también earthmusicnetwork.com/extremos. Bienvenidos.
You're beautiful, it's true. Primera.
Frecuencia Primera, donde la emoción de la radio está.
Interpretaba este hermoso tema que para coincidencia se titula You Are Beautiful, aquí en Extremos y en Frecuencia Primera.
¿Por qué coincidencia?
Porque es hermoso, como el título de la canción. Bueno, quiero aprovechar estos instantes para poder saludar de manera posterior, un día después, digámoslo así, a nuestro queridísimo Sandro Parodi, porque ayer fue su cumpleaños. No digo el número, pero fue su cumpleaños. Aplausos, por favor, en toda la audiencia, en todo el auditorio. Y que lo celebró, como a diferencia de otros años, digamos que un poco más planificado, ¿no? Porque otras veces a veces suelen pasar cosas de improviso. Pero que estamos acá precisamente para saludarlo y para que pueda recibir los mails de sus fans saludándolo por su cumpleaños, que es lo que tanto le emociona.
Sus admiradoras.
Sus admiradoras. Feliz cumpleaños un día después, Sandrito.
Al día siguiente, es al día siguiente. Eso es Extremos. Muchas gracias, Ana Rosa. Gracias también a quienes se han acordado. Y, en fin, si de algo les sirvo y estamos acá. Y bueno, en fin, tú sabes que ese día se declara feriado en Frecuencia Primera. Pero es el único día, ¿eh?
El único día en todo el año en que se declara feriado en Frecuencia Primera. Mi cumpleaños no importa, no vale la pena.
A ver, vamos a ver la web de Frecuencia Primera, a ver qué cosas han hecho. Mira, acá está, todavía sigue, ¿no?
Torta. ¿Ah? Claro que tiene que seguir,
¿no? Pero no me han comprado torta. De verdad, hola, me quedo picón, yo quiero mi torta.
¿Quieres tu torta? Tu sí. Torta póstuma.
En Vladi, ahí son unas tortas bien ricas. Póstuma, ya me quieren matar, ya. Bueno, eso es Extremos, episodio número 12. Mira, ya 12 episodios de Extremos. O sea, ¿cuántos?
Tres meses.
Tres meses del programa.
Parece menos, ¿no? A veces parece que fueran menos ediciones.
No, pero hemos cumplido cada domingo, cabalmente.
Claro, por eso. Sin embargo, se ha pasado rápido, 3 meses. Bueno, cuando comenzamos Extremos, estábamos todavía en nuestro antiguo local.
Así es.
Ajá, y ahora estamos acá. Sí, sí. Viéndolo bien, sí, han pasado precisamente los 3 meses interrumpidos cada fin de semana presentando Extremos con diferentes temas, diferentes episodios, y hemos tenido también entrevistas a personajes muy pintorescos, a quienes admiramos, algunos muy conocidos, otros no tan conocidos, y otros conocidos detrás de voces que solamente podíamos identificar por personajes, ¿no?
Yo iba a venir Marcia. Marcia es una chica que ha hecho unos proyectos muy interesantes junto con la Municipalidad de Lima hace algún tiempo, precisamente en torno a ruidos molestos, pero Marcia, bueno, al final simplemente desistió de venir.
Bueno, qué lástima. De todas maneras, es un tema muy importante que tendremos que tocar con mayor profundidad en programas posteriores, ya sea con Marcia o sea con algún otra o una otra persona que se haya especializado, que tenga estudios en ello, porque muchos de los ciudadanos, sobre todo en una ciudad como Lima, que es tan, tan convulsionada, sufren, padecen precisamente de los ruidos molestos que atacan su sistema nervioso y se quejan y producen muchas discusiones, peleas y sobre todo el estrés, que es la enfermedad mundial y de la cual, por propia deducción, ¿no?, estamos concluyendo, aparte de los estudios que hay, evidentemente, de que es, como dijiste, como comentábamos antes del programa, la madre de las enfermedades, ¿no? Una persona que tiene un sistema inmunológico débil a causa del estado anímico que puede estar por los suelos, es más propensa a contraer enfermedades y, por qué no decirlo, enfermedades mortales, como el cáncer, por ejemplo. Una persona que padece de cáncer puede llegar a curarse siempre y cuando tenga una vida relajada, al margen del tratamiento y de otros factores que pueden influir, pero sobre todo el estado de ánimo, la tranquilidad, la paz interior es lo que muchas veces produce de que haya una mejoría, porque a veces vemos, ¿no?, enfermos de enfermedades terminales, dos personas, por ejemplo, en la misma situación, y que una se cura, la otra no, cuando están en la misma situación. O más aún, una tiene ya, está en la fase terminal, ya está la han descubierto de la enfermedad ya en el peor momento, mientras que otra está quizás a la mitad, y sin embargo la que estaba más grave se cura y la otra no. Mucho depende de la fuerza de voluntad, pero esa fuerza de voluntad pues no viene sola, ¿no? Todos los factores externos que puedan influir en ello va a determinar qué tanta fuerza puede tener esa persona para sobrellevar una enfermedad. Y es precisamente uno de los tantos factores que influyen en esa situación, son los ruidos molestos. Una persona puede llegar a generar una crisis terrible de ansiedad, de pánico, producto de soportar durante muy largo tiempo ruidos que no son de su agrado y que alteran su sistema nervioso, incluso de manera inconsciente.
Exactamente, y produce lesiones en el cuerpo, lesiones que pueden ser visibles y también psicológicas, pero ambas las produce. Mira, hay un estudio antiguo, bueno, un poco anticipándose al devenir de la civilización, ¿no?, de cómo ha avanzado este tema del estrés, especialmente en las grandes ciudades, desarrollado por el doctor ya fallecido Edward Bache en Inglaterra. Este médico inglés, Edward Bache, nacido en 1886 y fallecido en 1936, mira, bien joven, ¿eh? El doctor Edward Bache hizo estudios sobre un grupo de flores en Inglaterra, precisamente, donde abundaban en los parajes de allá de Gran Bretaña, y él tenía la idea, tuvo la idea, de que las enfermedades, todas las enfermedades en general que las personas tienen su origen en el sistema, en el estado de ánimo de las personas, en la parte psicológica. Ese es ahora, la ciencia médica tradicional discute mucho el tema de los batch remedies o remedios de batch o flores de batch, esencias florales, pero sin embargo cada vez son más los psicoterapeutas, psicólogos y psicoterapeutas que lo recomiendan. Estábamos viendo precisamente ese tema y yo he escuchado mucho hablar de las flores de Bach y tienen una manera muy particular de utilizarse, y precisamente son utilizadas contra cuestiones relativas al estrés como una alternativa a los psicotrópicos.
Claro, es eso, ¿no? Una alternativa o un complemento, un apoyo. Hay personas que prueban estos tipo de productos y a veces o no tienen la paciencia suficiente o no la asimilan, cada quien responde de diferente forma, no les da un resultado como el que esperan, inmediato, ¿no? En mi opinión, creo que es una solución alterna, un apoyo, como dije, a un tratamiento. que pueda estar llevando cada persona. Ahora, si tú tienes suficiente fe en ello y suficiente fuerza de voluntad, como estamos mencionando ya desde hace un rato, es muy probable que te tengas muchos mejores resultados al probar este tipo de tratamiento. Sin embargo, el punto en sí a lo que va es precisamente, ¿no?, el factor emocional, el factor psíquico, que puede influir mucho en una enfermedad. Sin ir muy lejos, una persona normalmente se enferma o se resfría continuamente, ¿no?, por los cambios de clima, en fin, y luego puede generar una gripe muy fuerte o dolores de estómago. Son los problemas de salud más comunes. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando estamos con mucha actividad y no podemos parar? ¿No? Sabemos que tenemos que seguir en el trabajo, tenemos que terminar un trabajo, tenemos que terminar algo que queremos hacer, en fin. O estamos, pues, en una celebración y estamos muy felices. ¿Es mentira o es verdad que te curas? O quizás simplemente está en la mente la mayor fuerza para lograrlo. ¿No les ha pasado, por ejemplo, eso que se dice, ay, estoy con una gripe terrible, me quiero tumbar a la cama, no tengo ganas para nada? Y de pronto viene alguien, no sé, y te propone algo que realmente te interesa y te divierte mucho, y dices, bueno, ya pues me levanto. Y te entretienes tanto en ese momento que la gripe o los síntomas, por decirlo así, se fueron, ¿no? No existen. Hasta que termina todo, y si eres consciente de eso, de pronto te vuelven nuevamente los síntomas, o quizás ya no.
Mira, qué curioso. Mira, te voy a leer algunos. Son 38 esencias del doctor Edward Bach. Voy a darles la dirección donde la estoy viendo. Es jerom.com.ar/floresbach.htm. Bach es BACH. Mira, por ejemplo, te leo algunas porque nos iríamos todo el programa leyéndolas y un poco aburriríamos al público, pero de todas maneras son sorprendentes las cosas que aquí leo. Por ejemplo, hay una que se llama Agronomy, y dice, por ejemplo, elimina tensiones internas que suelen alentar el sentido de la autodestrucción, ansiedad oculta tras una máscara de jovialidad, negación y evasión del dolor emocional, conducta adictiva para anestesiar los sentimientos, potencia la honestidad emocional y el reconocimiento y la elaboración del dolor emocional para alcanzar la paz verdadera para el tratamiento de adicciones. ¿Qué te parece?
Interesante.
Mira, vamos a ver un par más.
Yo también la otra vez estuve leyendo algunos que uno dice, vaya, ¿cómo puede servir esto? Más bien, recuerdo que una vez, no sé si han sido estos, este tratamiento, o tú probaste uno, tú compraste un tratamiento de unas gotitas.
No recuerdo cuál era, pero sí era una, me lo recetó Danilo Enríquez.
¿Pero tiene que ver con esto mismo o era un similar?
No, es uno de ellos, pero no me acuerdo cuál es. Creo que es el Rescue, me parece. El asunto es que, bueno, algunos le ponen el nombre original, pero bueno, no lo encuentro acá. Debe ser alguno de estos, por ejemplo.
Esta página que estás, bueno, ahí está la información de qué sirve cada uno de estos productos, ¿no? Pero esta es una página, no es peruana, ¿no? Es argentina. Sin embargo, acá en el Perú también hay donde comprarlo. Quizás si puedas mencionar o dar una referencia de por dónde pueden adquirir esos productos, porque normalmente no se conoce.
Bueno, sí, o sea, es cuestión de buscarlo. Hay algunas farmacias que dan los Batch Remedies, donde recuerdo que hubo una farmacia antigua que queda en la calle Berlín, en Miraflores, frente a donde antes era el cine del cine Colina, que ya no existe, ¿no?
Hace poco estaba pasando, no sé si era Aviación o la Avenida San Luis, pero era en San Borja. Justo.
En Aviación.
Claro, en Aviación, y vi una farmacia donde afuera tenía un letrero. Ajá, donde informaban o promocionaban, ¿no?, este tipo de productos.
Mira,
yo no recuerdo exactamente, pero me parece que eran precisamente
acá estos. Te voy a leer un poco más, pero también tiene su controversia, Camila. Dice, por ejemplo, que hay una que se llama Honeysuckle Lonicera Caprilum, Madre Selva, nostalgia y exceso apego al pasado, añoranza de los buenos viejos tiempos, favorece un vivir plenamente el presente con claridad y libertad emocionales para personas que se empeñan en vivir en el pasado. Y otro que dice para quienes, esa es otra, se llama Roble, para quienes son tenaces y luchan inflexiblemente, no reconociendo los límites, promueve una fortaleza equilibrada y un aceptar los límites para saber cuándo abandonar la lucha. Es el remedio de los currantes, de los obsesos por el trabajo, que pierden el sentido y la proporción de sus propias fuerzas y llegan fácilmente al agotamiento. Una más, la mostaza, dice: melancolía, agobio, desesperación y depresión sin causa aparente, aporta ecuanimidad y una profunda alegría para la tristeza y el desaliento cuando no tienen causa conocida. Es jugar con los sentimientos también internos, psíquicos de las personas. Por ejemplo, si hay gente que es feliz como es, entonces como que dices, vas a tomar eso y vas a cambiar tu yo, ¿no?
No, pero si eres feliz como eres, difícilmente pues vas a buscar estos productos. Tú buscas un tratamiento, un producto, cuando sabes que algo no está bien.
Claro, pero imagínate, te quita, por ejemplo, la ansiedad, pero al final también te va a quitar, como sientes como que es un producto que te va a borrar algo de ti. De tu parte psíquica,
pues,
¿no?
Esperemos, hay que ir despacio. Estamos hablando acá, la descripción que da en cada uno de los detalles que están acá, precisamente nos hablan de situaciones extremas, como el programa, o sea, necesitamos unas gotitas, y de situaciones extremas que puedan estar dañándote y que precisamente no te causan necesariamente felicidad, sino al contrario, es probable, por ejemplo, alguien, como menciona ahí, ¿no? Que tiene mucha fuerza para luchar y no conoce los límites, y llega a conseguir cosas sin darse cuenta de todo lo que ha hecho para lograrlo, y lo logra y no se siente feliz, y se pregunta por qué, si ya lo logré, y quizás el método, el camino que utilizó para poder lograrlo no era el apropiado, y sabe que se ha dañado con eso. Es la opinión que yo tengo. Para eso sirve en todo caso este tipo de tratamiento, en especial el que se está mencionando. Pero si eres feliz, si lograste tu objetivo y eres feliz, sabes que estás tranquilo, tu conciencia tranquila, estás relajado, normal, entonces estás bien, pues no pasa nada. Pero si es lo contrario, no creo que la persona se sienta afectada de que hayan cambiado algo en él, si es precisamente lo que estaba buscando, porque algo no le estaba funcionando y lo hacía infeliz.
Te digo, porque yo he escuchado en la televisión, no creo que en el internet, algo que hablaban de un procedimiento, inclusive que tiene que ver, pues, un procedimiento psiquiátrico, que no sé cómo lo hacen, pero que te borran determinadas partes de tu memoria.
Bueno, y eso es un caso.
Por ejemplo, personas que han tenido, por ejemplo, una situación traumática, una violación o algo muy terrible. Entonces, existe un método para borrarle completamente ese recuerdo. Pero imagínate.
Pero eso es algo contraproducente.
¿Y te gustaría a ti que te borren el recuerdo de que has conocido a alguien?
Definitivamente no.
Pero
incluso las cosas negativas.
Crea una sensación de terror, ¿no?
Es que, claro.
Como
es que
te van a quitar un recuerdo. Te van a borrar tu yo, ¿no?
Claro, es que el asunto de los traumas no está en borrarlos, está en superarlos. Porque tarde o temprano vuelve a salir a flote, o qué pasa, hasta se repite la historia y con mayor fuerza, ¿no? Y hay algo interior que no recuerdas, pero que sientes, que es peor que sientas algo que te aturde, que te atormenta y no sabes qué es porque no lo recuerdas. Es lo que pasa, por ejemplo, con la gente que se va a hacer regresiones. Tiene una vida difícil, complicada, todo le va mal, piensa que tienen un karma negativo encima, están estresados, deprimidos, y llegan a un tratamiento psiquiátrico y de pronto, ¿no? En algunos casos, cuando se ha hablado de regresiones, ¿no? Los casos que han contado los médicos que han experimentado esto, lo someten precisamente a hipnosis y comienzan a regresar en su vida, incluso hasta otras vidas. Pero hablemos de algo más real, hablemos de una regresión en su vida actual. Y de pronto descubren que en su niñez ocurrió algo que no recuerda, lo borró de su mente. Pero es la causa de ese problema que vive actualmente.
Como en la película El Efecto Mariposa.
Claro,
The Butterfly
es un
Effect.
Poco más de ficción. Por eso te digo, estamos hablando de algo más real. Alguien que tenga un padecimiento actual, que no le vaya bien, ya la clásica, que no le va bien con sus parejas. ¿Sí? Una mujer que todo el tiempo termina mal en sus relaciones sentimentales y no sabe por qué, se repite la misma historia con uno y con otro, si ya sabe que es consciente de que no debería ser, pero lo sigue haciendo y sufre, pero sufre de una manera ya patológica, por lo que va a un psiquiatra. Y al hacerle una regresión descubren pues que en su infancia tuvo un problema con el padre. Estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Pero una experiencia realmente traumática que ha producido que en el presente esta persona tenga esos problemas y no sea feliz. Entonces ahí vamos al asunto, ¿no? Esa persona borró esa parte de su vida porque le producía dolor. No la recuerda, pero la siente, la sigue sintiendo. Entonces, ¿qué pasa en ese tratamiento que estás comentando en que le borra esa parte de su vida traumática? Se lo borrarán, pero lo seguirá sintiendo y probablemente afecte su vida en otros aspectos. Algunos piensan, ¿no? Si eso no hubiera sucedido, su vida sería distinta. Entonces la solución es borrárselo para que en el futuro no su vida sea diferente, porque no habría tenido.
Pero imagina que se use como arma, ¿no? Que te borren.
Claro, la memoria. No, a mí me parece.
¿Qué te parecería?
No, terrible. A mí me parece, como te digo, que los traumas.
Saber que lo.
No, lo pero, que pasa, o sea, lo que ya pasó, mira, no pero, puedes cambiar.
Pero si te lo borran.
La fuerza que tengas para poder superarlo, eso es lo importante.
Pero mira, si te lo borran, bueno, ya después te lo borraron, ya no vas a sentir nada porque ya te lo borraron.
Ok, no vas a recordar. Nada, pero que es muy diferente a no sentir nada.
No, pero, o sea, me refiero, no te va a doler nada, pero el terror debe ser un terror terrible el momento previo que sabes que te van a borrar la memoria.
Claro.
Es como, ¿no? Que es como morir.
Claro, pero hay una persona que llega a tomar la decisión, aceptar eso, es porque ya lo ha pensado mucho, está realmente decidido a hacerlo.
Una especie de una nueva vida, un
claro,
suicidio.
De todas maneras va a haber temor, ¿no? Pero el hecho ya de enfrentarlo es porque ya tomó la decisión y va a afrontar las consecuencias también con eso. Pero yo creo que para llegar a ese extremo de situación realmente tienes que estar desesperado, porque es como tú dices, una especie de suicidio. O sea, no sabes realmente qué es lo que va a pasar después. Okay, lo único que sabes es que no vas a recordar ese episodio, pero tu vida será distinta realmente. No va a influir, no va a salir a flote por otro lado, no va a brotar por otra parte ese recuerdo, no en tu mente, sino en otra parte, quizás física, emocional. Eso es lo que puede suceder. Y peor aún, ahora no lo recuerdo. O sea, encima ahora no sé por qué soy así.
Vámonos con Limón y Sal. Es Julieta Venegas en Frecuencia Primera. Esa es la edición número 12 de su programa favorito, Extremos. Frecuencia Primera, la señal de la nueva era.
Tengo que confesar que a veces no me gusta tu forma de ser. Luego te me desapareces y no entiendo muy bien por qué. No dices nada romántico cuando llega el atardecer. Te pones de un humor extraño con cada luna llena. Pero todo lo demás le gana lo bueno que me das. Solo tenerte cerca, siento que vuelvo a empezar. Yo te quiero con limón y sal, yo te quiero tal y como estás, no hace falta cambiarte nada. Yo te quiero si vienes o si vas. Si subes y bajas y no estás seguro de lo que sientes.
Bueno, queremos pedir disculpas a nuestro público escucha porque la semana anterior, lamentablemente, el programa Extremos no pudo salir en su horario habitual. Sin embargo, sí salió en los horarios rotativos de la emisora. Pero bueno, eso se debió a fallas técnicas. Esperamos esta semana que eso no vuelva a ocurrir. Y estamos nuevamente con ustedes como siempre. Así que quienes quieran escuchar la emisión anterior, si es que no la pudieron escuchar en su horario habitual, ya saben que lo pueden seguir escuchando en los rotativos y en el podcast que Sandro nos va a indicar.
Claro, bueno, los rotativos ya no, porque los rotativos va siempre el programa de estreno de la semana. Pero el podcast lo encuentra en extremospodcast.blogspot.com o más fácil entrando a la web de Frecuencia Primera, frecuenciaprimera.org, ahí la va a encontrar directamente el acceso correspondiente, o a través del Google también ponga podcast extremos. Y mira lo que te traigo, vamos a hablar de Matías. ¿Sabes quién es Matías?
Pues Matías,
un perrito Rottweiler.
El perrito asesinado.
Así es, el perrito que, según dicen, fue asesinado de un balazo por parte de este congresista del partido de Ollantaytambo, Miro Ruiz. Pero yo creo que es porque están hablando mucho del tema, porque precisamente este hombre es del partido de Ollantaytambo, que es pues mal visto por cierto gran sector de la población. Es un estereotipo. O sea, inmediatamente se asocia pues al partido de Humala como gente violentista. Bueno, el señor Abugataz es un claro ejemplo. Es un estereotipo andante. Y bueno, y este otro pues que se viste, porque ahí se le han puesto todavía con una foto, que los colegas pues, reporteros gráficos son especialistas para esto pues. Le ponen precisamente una fotografía donde el hombre sale pues con una sonrisa cínica y vestido con un traje típico, ¿no? Entonces pues es un sinvergüenza, pues, y da cólera. Pero yo digo esto por lo siguiente, no es que me caiga bien la gente del Partido Nacionalista, al contrario, creo que hay muchísimos errores que cometen y hubiera sido nefasto para el país que Ollantaytambo hubiera salido elegido. Realmente hubiera sido tremendamente terrible, ya estuviéramos en una guerra civil en estos momentos. Pero el tema de este animalito Matías, que este hombre lo mata, dice que fue porque quería comerse los patos que este hombre criaba allá en Chaclacayo, ¿no? O bueno, porque se metió, porque es cierto, el perro se metió a la propiedad del congresista Miro Ruiz, pero y bueno, y por eso se dice que le disparó, que él dice que no le ha disparado, pero en fin, lo como fuere. Veamos siempre el tema desde diferentes ángulos, ¿no? Los Rottweiler, precisamente por su forma, su tamaño, tienen unos ladridos muy agudos. Y lo sé porque al costado de mi domicilio hubo un tiempo que los dueños de esa casa les gustaba irse de vacaciones o ir a alguna fiesta en un lado y dejar a esos dos perritos Rottweiler que tienen, pequeños, ladrando y aullando mucho. Los dejaban de hambre, son gente sádica. Entonces, de hambre, de miedo, de sueño, y ladraba, pero unos ladridos muy agudos. Entonces, pues, no dejaba descansar al vecindario, sí lo recuerdo. Entonces, puede ser, no digo que haya sido, que este animalito, pues, producto, pues, del descuido de sus dueños, haya estado, pues, ladrando, pues, por tiempo prolongado. Y bueno, y en un momento pues se metió a orinar o a hacer alguna necesidad.
Un episodio que podría haber sido cualquiera.
Alguna travesura, pues, y el hombre dijo, ahora sí te fregaste, ahora sí te extermino, pues, ¿no? Uh-huh. Porque eres el causante, pues, de todos mis malestares, pues, y no dudó y lo mandó a otra vida al animalito, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahora, puede ser esa una razón, y en ese caso, pues, ya el tema es controversial, o sea, ya tiene ya dos líneas, o puede ser simplemente como se cree, que el tipo pues era un sinvergüenza y pues vio ese animal de miércoles, ¡pam!, ¿no? Como para demostrar su poder. Pero siempre es bueno ver las dos posibilidades,
claro, para cosas. Llegar a esa situación, algo previo tiene que haber ocurrido que haga que una persona llegue a esa situación,
ese extremo,
¿no? Igual como alguien que, bueno, vamos a irnos a un poco, a un extremo, ¿no? Un asesino que no tiene aparentemente problemas patológicos, psiquiátricos, en fin, y de pronto mata, pues. mata a alguien cercano, incluso vamos a recrear una situación más dramática, y no sabe en esos momentos por qué lo hizo. O sea, si tuviera que retroceder el tiempo, si tuviera que analizar la situación, no lo haría probablemente, pero ¿qué pasó? Resulta pues de que ha habido una historia entre esas dos personas en la cual una de ellas ya no aguantó más y actuó de manera radical, sin pensar. En este caso, como se trata de un perro, hay gente que, lamentablemente también hay que decir eso, menosprecia esa situación porque piensan, ay, es un animal, no es un ser humano, ¿no? Lo ponen en ese nivel. Pero
ese perrito tenía nombre, ¿no? Le había puesto nombre, significa que tenía cierto cariño.
Claro, pues. O sea, Matías. Era un animal, pues era una mascota, seguro. ¿Cómo sería? Ahora, ¿cuál habrá sido su forma de ser? ¿Cómo lo habrán criado, no? ¿Cómo lo tendrían? En general, lo que digo, ¿no? Habría que saber el pre de todo esto para saber. Para saber simplemente por qué llegó a pasar esta situación, ¿no? Porque ya el hecho ya pasó, pues ahí
se habla que el hombre es un desequilibrado.
Claro, no sé ya lo salido. Hizo.
Mira, dice Carlos Bruce, advirtió que solo a un desequilibrado se le puede ocurrir agarrar a balazos a un perro Schnauzer.
Mira, yo voy a poner un ejemplo personal.
No, Rottweiler también. no era Schnauzer. Me corrijo, no era Rottweiler, ya metí la pata tremendamente.
Ah, bueno, ya voy a poner un ejemplo personal que tú también lo has vivido, Sandro. Cuando estábamos en el local anterior, en el mismo ambiente, ¿no? En el mismo local, digamos, ¿no? También habían dos perritas.
¿Ya? Madre e hija.
Madre e hija, chiquitas, ¿sabes? Esas perritas así peluditas, chiquitas.
Rechonchas.
¿No? Claro, que uno las ve una foto y dice, ¡ay, qué ricas perritas! Incluso la primera vez, me acuerdo cuando recién llegué al sitio, dije, ¡ay, qué lindas perritas! Pero las perritas eran terribles. Cada vez que uno entraba, sentían el ruido de la llave, nada más que estaba llegando, comenzaban a ladrar de una manera. Lo peor, ni siquiera era un ladrido de advertencia o porque hay un ruido, entonces ladro para prevenir, ¿no? Era un ladrido que se notaba así con odio. Es decir, si la puerta estaba abierta, esa perrita chiquitita se te tiraba encima como que se me tiró una vez y me mordió la zapatilla.
A mí también, la otra, había una negra, me destrozó.
A todo el que pasaba y que justo se diera con la mala suerte de que estaba abierta la reja o se salía, se le tiraba encima a morder. Si era un niño, imagínate, una criatura lo mordía y peor, ¿no? Ya no tenían límite, siempre hacían eso. Y se quedaban durante un largo tiempo ladrando y ladrando, pero con una fuerza que parecía que yo decía, claro. ¿Cómo se pone rojo?
Podrías irte al baño, por ejemplo, y te escucharon, ya, comienza, claro, todo un episodio.
Se estrellaban, ¿no? Contra la luna de la sala que tenían, ¿te acuerdas, no? Se estrellaban así por la furia de querer que romperla y salir y morderte. Es más, el vecino que estaba al frente nuestro, que también llegaba a una hora determinada, puso un palo abajo.
Sí,
puso un palo abajo, claro, porque si se encontraba con él, lo iba a agarrar a palazos. O sea, él no lo iba a pensar dos veces, los iba a agarrar a palazos. Ahora vamos al hecho, son perritas, son animalitos, pobrecitos, pero desesperaban terriblemente.
¿De quién es la culpa? ¿Del dueño, pues?
Es la culpa del dueño, o sea, ahí vamos a ese punto, ¿no? La culpa es del dueño. Pero a ver qué pasaba si nuestro querido vecino, o tú o yo, nos atacaba. Yo me iba a defender, obviamente, pero, no me iba a dejar que me muerda.
Claro, ya,
pero vamos a suponer que este señor venía y se le ataca y agarraba su palo y le agarraba palazos y en la desesperación, pues, lo mataba. ¿Qué hubiera pasado? También me iban a acusar, que sabe el otro. Pero y todo lo previo, toda la enfermedad en la que había caído esta persona, tú, nosotros, porque realmente era tensionante, o sea, era llegar, a bajar el carro para llegar a abrir la puerta y saber, pucha, tengo que abrir despacio para que la perra no salga.
No, y si te perseguía, ¿no? Ajá. Te hacía tus trampas.
Mira, ojalá que no esté, y con el miedo, ¿no? Porque yo honestamente a veces tenía miedo de mirar. Pucha, que esté bien cerrada. No,
pero yo cabeza. También muerdo, yo también le muerdo.
Ya, yo me quedé a veces cuando veía que estaba abierto, no abría, hasta creo que te llamó por teléfono. Sí, o sea, sí, que sí. Está suelta la perra, haz algo.
Pero mira, hace poco nada más acá cerca, en ese nuevo local, también tuvimos un incidente con un animalito. No sé si ustedes lo han escuchado acá, a veces hasta se filtra acá en la cabina. Y yo mismo fui y les dije cordialmente, le di la mano, me identifiqué como periodista de Frecuencia Primera y todo. Y bueno, y una cosa curiosa, existe pues la manera de ser del, entre comillas, del conchudo, ¿no? Es decir, les pones pues tu molestia por lo que te está agrediendo, en este caso su animalito, también dice con el caso de las alarmas vehiculares. Y pues ellos se sienten ofendidos de que tú le llamas la atención. ¿Cómo pues me pueden llamar la atención si yo hago lo que me da la gana, no? Entonces, anda, quéjese donde quiera, ¿no? Y te agreden, te insultan. O sea, uno va con la mejor intención y ahora le dice, oye, pero ese animalito, ¿no te parece que está sufriendo, está gritando? No, ese es que no tengo dónde meterlo. Pero ¿cómo no tiene dónde meterlo? Ponlo en tu casa. No, es que no tenemos dónde ponerlo en la casa. Pues entonces yo digo, ¿por qué carajo lo tienes el animal? Entonces, claro, ¿por qué no? ¿Para qué consigues el animal? Porque quien asume tener un animalito en casa es porque ya asume la responsabilidad de saber cómo criarlo sin que puedas con eso molestar a los demás, sin que puedas causar ni un problema de salud física por las enfermedades que pueda tener tu mascota, ni tampoco mental, ¿no? Ahora, y hay otros casos también, ¿no? Recuerdo un vecino que le encantaba criar animales exóticos de la selva, ¿no? Y entonces un día resulta pues que se metió una iguana rara a la casa, pues, y se metió, ¿no? Y bueno, y tuvimos que matarlo al animal.
Sí, esas cosas pasan, pues, ¿no? Entonces uno va a tener esa afición, en este caso como tu vecino, o simplemente va a comprar una mascota o se la van a regalar y la va a aceptar, tiene que saber que tiene ahí una responsabilidad con ese animalito, tiene que criarlo, cuidarlo y darle el mejor cuidado, porque ya se convierte en parte de la familia.
Porque una cosa dice, ay, qué bonito animalito chiquito, ¿no? Claro, bonito en su canastita, pero crece, pues.
Claro, crece y no es justo que lo maltrates en primer lugar, porque el pobre animal también crece con un trauma y o se pone violento o se pone extremadamente miedoso, o lo golpean o lo mandan a la azotea, que es peor, ¿no? Un perro no puede estar en la azotea, pues, o sea, es igual que cualquier ser vivo, necesita estar en contacto con los demás, ¿no? Tranquilidad. ¿Cómo lo vas a mandar a la azotea? Obviamente ladra, porque hay algo ahí emocional que está reprimido y que tiene que salir de alguna manera.
Y hay psiquiatras, psicólogos de animales, ¿sabías?
Claro, hay psicólogos de animales, pero ahí tienen que ir pues con el dueño, ¿no? Porque el animalito, si está mal, es porque algo tiene el dueño, es un reflejo de su dueño, algo le está transmitiendo que lo convierte de esa manera, ¿no?
Correcto.
¿No? Porque, por ejemplo, volviendo al punto de las perritas que habían ahí, una vez escuché que las llevaban al spa, me dio risa, ¿no?
¿Perdón? ¿Cómo?
Sí, una vez escuché.
No, esa es ¿de qué perrita? ¿De las del otro local?
Sí, me acuerdo que una vez llegué así con miedo, mirando, porque no habían ladrado afuera. Ajá. Entonces están adentro, ¿no? Me van a atacar. Y la señora me dice, no están en el spa.
¿En el spa?
Y entonces, qué bien, dije yo, en el spa, ¿de qué les sirve, no?
Sí, que les arreglaron, creo, ¿no? Le hicieron un peinado.
Bueno, pues, pero que las lleven al psicólogo y de paso también va a ella, ¿no? O sea, vamos, claro, pues, es que es obvio que para que una perrita ataque, una perrita todavía, ¿no? Así chiquitita, que visualmente se ve incluso graciosita, ¿no? Ataque a quien se le presente más. No estoy completamente segura, pero ¿te acuerdas que había un niñito abajo?
Sí, sí, sí.
Ese niñito cada vez que aparecíamos nosotros, aparecía alguien, se asustaba, pero no era por nosotros, era porque sabía que el perro iba a salir en
asustado. Traumatizado.
Claro, ¿no? Y es más, me parece que en algún momento quiso atacarlo, porque ¿te acuerdas que una vez lo vimos al perro con un bozal?
Sí, 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 ¿no? Con un bozal, que parecía una lámpara.
Claro, ¿no? Porque algo había pasado, nosotros no habíamos estado presentes, piña, nos perdimos el show, ¿no? Para ver qué es lo que había sucedido. Pero imagínense que qué tal si hubiera llegado a atacar a esa criatura de una manera que le hubiera dejado pues mal, con algún daño irreversible, en fin, ¿no? Y uno diría, pero si es un perrito, una perrita chiquitita,
no hacen nada. Y como siempre, lo huevo triste después pues, de los pseudo periodistas de los canales de televisión, enfocando pues a la figura arquetípica de la víctima, ¿no? Uh-huh. Le hacen un zoom, ay, el llanto, las lágrimas cayendo, pucha, me revientan esos maricas de reporteros haciendo los zooms y todo para que vean cómo llora, llorando
sobre la leche derramada. Bueno. Porque todo tiene una causa.
Pero no y por supuesto no ponen la otra y el otro, claro, el ogro, ¿no?
O sea, ya vamos al hecho igual, ya se,
ni siquiera saben escribir, claro, pues tú ves cómo escriben.
Todo nos da pena, en fin, que maten a un animalito, callo. Porque volvemos al punto, el pobre animalito no tiene la culpa, sino el dueño, cómo lo ha criado. Entonces, ¿por qué no se investiga el previo? O sea, ¿qué pasó? ¿Era la primera vez que entraba a comerse los patos? ¿Qué es lo que hacía el perrito durante los demás días? ¿Por qué sus dueños no estuvieron pendientes de que no hiciera eso? Parece ser que oye, pero varias veces y los dueños no.
Pero este Carlos Bruce, ¿no? Ese Carlos Bruce le encanta hablar así por hablar, ¿no? Parece que está en la misma onda de, mira, Toledo.
Cuando tienes,
¿no?
Cuando tienes una cámara, un lente de televisión frente para los políticos, sobre todo para los políticos y todo el que quiere salir en televisión y hacer noticia, cualquier cosa que digas va a ser válido, ¿no? Y van a ser presentes ahí en cualquier noticia, cualquiera que sea, para poder expresar cualquier idea, hasta si es tonta, con tal de salir en los medios.
Ahora, digo, yo quiero mucho los animales. Es más, yo he tenido dos perritas, una a la cual recuerdo y conmemoro el día de su fallecimiento, que fue el primero de noviembre del año 1984. Claro, es Totem, yo le decía que era mi esposa, ¿no? Totem.
Claro, o sea, en general yo creo que es bien difícil que alguien no le gusten los animales. Así no tengas una mascota, así tú digas no. Por ejemplo, en mi caso, en mi familia, ¿no? Nosotros no tenemos actualmente una mascota porque sabemos que no vamos a tener ni la paciencia ni la disposición de tiempo para poder cuidarla. Ya hubo un intento, llevaron a mi casa una perrita y la pobre creo que estuvo un par de días nada más, porque mi tía no tenía paciencia para la perrita, no podía con la perrita, así que la decisión inmediata fue no, hay que regresarla porque la perrita va a sufrir. Porque es lo lógico, o sea, si no puedes tenerla, si no puedes mantenerla, si la vas a tratar mal, mejor regrésala, ¿no? Pero bueno, en unos casos hay gente que piensa que así se debe ser, así debe de ser criado un animal, ¿no? Piensan que lo que está haciendo está bien, ¿no? Habría que poner un poco más de atención, sobre todo estos grupos que protegen a los animales, no solo del factor de lo que ha pasado ahora, de que si mataron o dispararon al animal, sino a ver qué es lo que hubo antes, ¿no? Para que se pueda asegurar realmente una buena atención a las mascotas. A mí también me agradan, no puedo tenerlos en mi casa porque sé que no voy a poder criarlas, pero por ejemplo, ¿no? Mi tía, tengo una tía que tiene como 5 perritos, creo. Y también son bulleros, ¿sabes? Ladran así, pero no te produce, en mi caso al menos, es otra sensación, porque cuando yo escuchaba ladrar a las otras perritas sabía que ladraban con cólera. Estas perritas no, te ladran así por jugar, ¿no? Quieren saltar, jugar.
Porque están chiquitas.
Claro, o sienten a veces una bulla así, ladran así desesperadas, ¿no? Pero por lo general ladran y luego se callan y se suben, se trepan, que quieren que les hagas cosquillitas, que juegues con ellas, se echan, o sea, es otra emoción, ¿no? Otra sensación la que tienen, es diferente, porque todos los perros van a ladrar, pues tampoco vamos a querer un perro mudo, ¿no? Pero es otra sensación, no ladran pues por fastidiar ni mucho menos por dañar. Eso implica pues de que el ambiente donde están siendo criados es cordial, es bueno, es positivo. Quizás pues alguna que otra travesurilla que hagan, que se les permita, pero en esencia es bueno, ¿no? Pero otro animal que te ladra para atacarte sin que hayas hecho nada, porque le caíste mal, porque dice que perciben eso, no te caes, va, te ladra, te muerde, te puede matar. O sea, eso ya viene también. Lo que, ¿te acuerdas que hace unas semanas tuvimos una entrevista con...
Sí, de Lidia Piayo.
Muy, muy acertada en decir que en realidad pues la culpa no es del animal, sino de la forma en cómo es criado. Y ahí es donde radican los problemas.
Correcto, vamos a regresar en breve, en Frecuencia Primera, en esta edición extraordinaria de Extremos. Y esto que escucha es un tema sacado del baúl de los recuerdos de Frecuencia Primera. Es el grupo llamado Sport Billy, la canción se llama Desde el día en que te vi. Fue ganadora, increíblemente, en 3 ocasiones de rankings, en 2 rankings anuales y en un ranking del verano. De donde más, de Frecuencia Primera. Okay. Sport Billy con ustedes y desde el día en que te vi.
Algo está pasando en mí y no sé por qué. No le encuentro explicación a mi proceder. Corro por las escaleras cuando el teléfono suena. Y mi madre siempre grita, ay, se agarró a esa niña. A mí me pasa lo mismo, ya no puedo ni estudiar, pues no logro concentrarme y todo me sale mal. Pero igual de todos modos, todavía no me animo.
lo que llaman amor. Pero yo sé que desde el día en que te vi, algo pasó dentro de mí, algo que no puedo explicar. Pero yo sé que es como dice mi mamá, que soy muy joven para amar, para pensar en el amor. Pero yo sé que desde el día en que te vi, algo pasó dentro de mí, algo que no puedo explicar. Pero yo sé que es como dice mi mamá, que soy muy joven para amar, para pensar en él.
Frecuencia Primera.
Pero yo sé, desde el día en que te vi. Bueno, ese ha sido un pedido de Sandro, que quería que interpretara la última frasecita.
¿Y quién lo cantaba? Era Sport Beer, pero ¿cómo se llama la cantante?
¿Fabiana?
Ah, Fabiana Íncola y Walter Ferreira. Y los demás eran unos mongos, cuando fue.
Yo no me acuerdo de ellos. Yo me acuerdo es por Billy, el dibujito animado.
No, pues, nada tiene que ver eso.
No me acuerdo, pues, no la escuché. No sabía de ellos. Pero sí tiene canciones muy bonitas. Canciones, sobre todo muy inocentes, ¿no? Muy, muy puras. Entre otras cosas porque eran niños y era otro tiempo también. Los temas eran mucho más emocionales, mucho más sentidos, más honestos.
Sí, pero no te salió mal. Y tú tienes unas cejas parecidas, Fabiana. Ah, ya me acuerdo por qué me fijé en ti.
Ah, gracias, ¿no?
No, pero ella tenía el cabello lacio, ¿no? Lacio, negro. Me acuerdo cuando la conocí en el Hotel Bolívar, fue 1982, fue mi primer encuentro con artistas. Me acuerdo que tenía ella, pues, la piel, el cutis completamente blanco, blanco, parecía un algodón sus cachetes. No, leí el besito y yo, ah, su madre. No, ya yo quedé ahí, ya, el éxtasis.
Ya me imagino.
Pero nunca hablamos, solamente fue el besito, ¿no?
Imagínense esa escena.
Porque hablé con todos, menos
mismo,
con ella.
Mismo dibujo, misma película, ¿no? De comedia. Besito y se queda flotando entre nubecitas, caminando, soñando. No se lava la cara por años. Solamente para seguir teniendo el besito.
Es que ese es el arquetipo, te formas en diosas, ¿no? La persona que estás viendo ahí, un poco más te arrodillas, ¿no? Oh. No, y era de lo más sobrada, ¿no? De lo más, pedante, ¿no? O sea, no me hablaba, como que yo fuera.
Pero en ese momento no tomaste en cuenta eso. ¿Cómo? Eso lo has analizado después.
No, sí, claro que lo tomaba en cuenta, ¿no? Pero.
Pues, ¿no te importaba?
No importaba, yo estaba ahí de arrastrado, ¿no? No, o sea, no importa, no, estabas así, no sé, con ojos de huevo tibio, ¿no? Así, o sea, en éxtasis completo, ¿no? De verla, de estar en su magnificencia, en magnífica presencia, ¿no?
Y ya ni cuenta de tu existencia.
¿Ah?
Ni cuenta de tu
existencia. No, si a partir de eso comencé yo a usar jeans, porque no usaba jeans, usaba otro tipo de pantalones, quería yo usar jeans igual que ellos. Y tenía que ser jeans oscuros. ¿Qué usabas? ¿Perdón?
¿Qué usabas? ¿Pantalón
de...? De corduro y otro tipo de pantalones. No, a partir de eso comencé a usar jeans. Y es más, recuerdo también una cosa, que yo quería tener un polo como ellos, de Sport Billy, y había un trabajador, me acuerdo, de Radio Selecta, en esa época Radio Pregón Deportivo, Pregón 1130, no me acuerdo cómo era, quedaba en la calle Saco Oliveros, en el cercado de Lima, en Santa Beatriz, y él, que siempre yo iba pues a radio, esa radio, me dijo, oye, yo te consigo el polo de Sport Billy. Sí, sí, yo tengo el polo oficial de Sport Billy. Oh, pero del grupo, claro, el grupo, los chicos, todo eso, yo tengo el polo oficial. Y me hizo darle dinero, pues, ¿no? Y al final, pues, nunca hubo el tal polo, ¿no? Decía, oye, ya lo van a traer, que no sé qué, que lo traemos de la Argentina, que no sé qué cosa. Y bueno, su madre, bueno, que era secretaria de esa radio, me dice, ¿sabes qué? No, no te va a dar nada, toma acá tu plata.
Ah, te devolvieron la plata.
Sí, pero me lo devolvió su madre, ¿no? Ya, entonces, bueno, como que se enteró de ese asunto, ¿no?
Bueno, al menos te devolvió la plata, aunque el tiempo perdido.
Pero
la
como ilusión, que te rompe el corazón.
Claro, ¿no? Eso, ¿no? La ilusión, eso no te lo van a devolver, porque de todas maneras tú das un dinero cuando quieres adquirir algo, sobre todo de ese tipo, que es algo muy emocional, y estás con la ilusión, pues, ¿no? Espera todos los días de que llegue, por fin va a llegar, y después te dicen, no, no va a llegar, ya toma tu plata, todo, pero y todos esos días ilusionándote. Bueno, no, ahora puedes ir a Gamarra y hacerte uno igual.
Bueno, claro, ahora en los tiempos diferentes me lo puedo diseñar acá en la computadora y lo hago, pues, pero en esas épocas pretéritas, en that times, y los tiempos.
En los que no había tiempo. Llegaban en barco, llegaban en barco.
¿Cómo se llama? El abuelo Pepe, ¿no?
Llegaba el pueblo en barco.
En barco. Y bueno, eso es extremos, extremos en Frecuencia Primera. Y vamos a irnos con una canción y luego regresamos. Queremos hablar sobre esta cosa terrible que ocurre en las farmacias, de cómo en las boticas o farmacias, droguerías, para los amigos del exterior, pues vas con una receta y te quieren dar un producto que no es necesariamente el que tú quieres. Esto es Canary Bay. Este grupo se llama Indochine, de Francia. ¿Lo recuerdan? Esa es una canción que le encantaba al desaparecido y afinado Der.
Que en paz descanse.
Bueno, va en recuerdo de Der esta canción, Canary Bay, con Indochine.
Primera, la señal de la nueva era.
Este fue Indochine y el tema fue Canary Bay. Es un año del año 1985. Recuerdo que inclusive ya esa canción entró también en el ranking de aquella época de Frecuencia Primera, aunque no solíamos tocar ese tipo de música, pero sí se tocó las de Indochine y también algunas de el grupo del Chanchito, Hombres G. Y había también otro, ¿cómo se llama? Uno que decía, ellos las prefieren gordas, ¿no? Orquesta Mondragón.
Ah, la Orquesta Mondragón. Sí, pero Hombres G tenía más... Bueno, habían temas más conocidos de Hombres G en ese tiempo.
Bien. No sé si alguna vez te ha ocurrido que vas a una farmacia, a una droguería, a una botica, y deseas comprar un remedio, un fármaco que te ha indicado, te ha prescrito el médico, con su firma, con su sello. Y resulta pues que en la farmacia te dicen, oye, pero ¿para qué vas a comprar este producto si este es mejor, este otro es mejor? Ellos mismos, los operarios de la tienda te lo cambian. También existe esta otra modalidad que es peor todavía, sobre todo cuando uno tiene una extrema urgencia, extremos, que por ejemplo tienes un muy fuerte cólico o algo en particular, un problema cardíaco o algo, que normalmente el médico te receta una pastilla en particular. Tú ya sabes qué es lo que tienes que tomar. Un problema también, necesitas un psicotrópico. Entonces, ¿qué pasa? Que vas a la farmacia y te dicen, señor, ok, perfecto, si tenemos el producto, pero solamente le podemos vender por una caja. Nada más, ¿no? Pero yo necesito una pastilla o dos pastillas y me urge, las voy a pagar. No, señor, sale por una caja. Y pero si no las tomo me muero. No importa, es política de la empresa. ¿Puedes creer eso?
Es el dinero, ¿no? El amigo dinero.
El amigo dinero.
¿No? Que es lo que gira en torno a ello. Muchos de los cuales tienen que ver precisamente porque les interesa vender determinado producto porque van a obtener mayores comisiones si es que tiene más ventas, ¿no? Pero ahí se olvidan de la humanidad, ¿no? Del ser humano en su dolor, en un riesgo con su salud, no piensan en eso y simplemente ofrecen lo que les conviene. Aparte de a veces hasta la mala atención, ¿no? Que tienen, que ya es genérico, no solamente en una farmacia, sino en diferentes lugares. Ahora, a mí nunca me ha pasado específicamente que me quieran dar otro producto, que me digan, ¿por qué no uso este producto? No, o no lo tenían y me ofrecen otro, porque no lo tienen, ya, o simplemente, bueno, no hay, ¿no? Y punto. Y bueno, yo no, si se diera la situación y me ofrecen otra cosa que no quiero, obviamente no acepto, ¿no? No quiero. Pero sí me ha sucedido eso.
O peor, te lo ponen en la bolsita ya cerrado.
Claro, eso es peor, llevan, ¿no? Que por eso es que uno siempre revisa tiene que revisar el medicamento o cualquier producto que te entregan, ¿no? Lo que sí me ha pasado, como te digo, es de que vas a pedir un remedio porque nada más necesitas, pues, es una emergencia en esos momentos y nada más necesitas una pastilla o dos pastillas, un familiar está enfermo, qué sé yo, y vas rápido a conseguirle el medicamento para esa situación, por diversos motivos, ya sea porque no tiene dinero para comprarse una caja completa o porque se lo van a dar después o lo olvidó y en esos momentos no lo tiene en el lugar donde se encuentra y necesita rápido, y no quieren vendértelo si no sale la caja completa.
Una caja pues te cuesta como 100 soles.
Claro, ¿no? La caja completa te cuesta mucho más. Y ya, uno puede pensar, probablemente es una disposición que viene incluso desde el mismo laboratorio, no salen solos, pero en realidad eso depende mucho del lugar donde lo venden. Hay algunos que simplemente te sacan, te ofrecen ellos mismos, ¿no? Le puedo vender uno o dos, y es cuestión de la administración de cada sitio. Pero luego vas a otro lugar y sí te lo venden, entonces ahí queda descubierto de que no es que sea obligatoriamente tienes que comprar la caja completa, sino que es realmente política de cada lugar. Y de acuerdo a sus intereses.
Mira, te doy otra. Una vez necesitaba solamente unas cuantas pastillas de un producto. Y me dicen, no, sale a partir de 10. Pero sale a partir de 10. Bueno, está bien, como era urgente. Y resulta que 10 eran dos blisters. Dos placas de grupos de pastillas. Es decir, que tranquilamente me pudo haber vendido una placa, un solo blister, sin necesidad de fraccionar nada. Uh-huh. O sea, quería venderme los dos blisters.
Claro, es lo que te digo, ¿no? Es el afán por querer vender más, cobrarte más en general,
porque no le sale, probablemente sean productos que normalmente no salgan, no sean de mucha venta. Entonces, si te venden uno, dos, se quedan ahí el resto, pero al final, bueno, cada local tiene su política, pero no puedes obligar a la persona, no puedes presionarla bajo ese... O sea, tienes que buscar otras formas de promocionar tus productos. En el caso de medicamentos es muy difícil, pues, ¿no? Porque los medicamentos no se promocionan para vender en cantidades simplemente porque quieres, ¿no? Depende de la enfermedad, depende de la disposición económica también que tenga cada persona para poder adquirir sus medicamentos, y no le vas a vender lo que te da la gana. Ahí ya vamos a otro punto, ¿no? No es, este caso es fuerte porque estamos hablando de medicinas. Estamos atentando contra la vida de las personas. Pero es un caso que muchas veces se repite no solo con medicinas, sino también en otros aspectos, en otros productos, cuando el fin es vender y te hacen esa misma jugada, ¿no? Con otras cosas. Pero acá el problema grave es que se está hablando de medicinas, se está atentando contra la salud de alguien que va en busca de un medicamento que necesita en esos momentos y que necesita tomar la pastilla en ese momento y no puede comprarse la caja completa y no se la quiere, no les da la gana de venderse.
Mira, yo mismo he ido, para que no digan que me lo han contado, no me lo han contado, lo he vivido. ¿Quién decía así? Bueno, yo mismo estuve en cuatro cadenas, pero solamente hemos grabado tres de ellas: Inca Pharma, Mi Pharma y Boticas y Salud. En tres. También estuvimos en Boticas El Arcángel, pero lamentablemente no se pudo grabar. No llegamos a ir aún a Boticas BTL, así que se han salvado. Pero sí hemos ido, y pues las respuestas son tremendas. Boticas Mi Pharma, ¿cómo es posible? Pero esos patas ya tienen un... Ya ni sé qué decirles de esa gente. Boticas Mi Pharma tiene un comercial que dice, un aviso publicitario, que ellos sí venden por fracción. O sea, sí, dice, necesito una... Hay un comercial que dice, tengo un dolor terrible, necesito una pastillita, ¿no? Tiene que comprar una caja. Pero no, le dice, vaya a Mi Pharma, casi le vendemos por una pastilla. Pero resulta que eso no es así. Y vamos a desenmascarar a esa gente. Escuchemos a continuación.
Por favor, necesito estos fármacos. Necesito por pastilla, no quiero caja. Sí. Necesito dos de cada uno. ¿Perdón, señor? Pero yo entendía que Inca Pharma sí daba por unidad. Porque la caja está como 100 soles. ¿Podría consultar? No voy a poner. Le dije en un momento que no me interesa una caja. ¿Puedes consultar si me puede vender por unidad, por favor?
En esta marca, sí. Genérico, sí tenemos.
¿Perdón?
Los similares, genérico.
Pero entiendo que el médico me ha dado esa indicación para comprar esa marca, no un genérico. ¿Perdón? Señorita, quiero hablar con el administrador, por favor. Mira, que hay un problema. Me están ustedes coactando a que compre una caja de cada uno de esos productos. Yo estoy pidiéndole al caballero que yo deseo comprar solamente un par de pastillas de cada uno. Me dice que en todo caso me puede dar lo que yo pido, pero en genérico. Y entiendo que el médico me está recetando un producto por unidad. Perdón, de esa marca, no de otra marca. Pues señorita, yo no estoy pidiendo una caja. No tiene por qué obligarme a comprar una caja. ¿Perdón? O sea, ustedes quieren venderme una caja de este producto nada más, solamente eso. De lo contrario, me obligan a comprarle un producto genérico que no es el que el médico me ha recetado, ¿verdad? ¿Cuál es su nombre, señorita? ¿Perdón? ¿Socorro qué? Usted es administradora de esta tienda de Inca Pharma, ¿verdad? ¿Perdón?
Sí.
Entonces me está indicando que solamente pueden venderme ustedes por caja de este producto. Correcto. ¿Perdón? Claro, obligan a la persona a comprar la caja. Es correcto, ¿verdad? ¿Perdón?
Eso es lo que le recetan, 10 pastillas.
Claro, pero por eso le digo, si yo quiero comprar uno, no puedo. Tengo que comprar solamente la... Bueno, eso también se da con otros productos, por eso le estoy haciendo la consulta.
No. Hay productos que en sistema están por caja porque rotan por caja y son productos sanos que normalmente la gente lo lleva por 10.
Ya.
Y a eso yo fracciono. Y eso ya la gente no compra, no se viene y en caja, sino que yo tengo fracciones.
Ya.
Y ya se me queda como perla y ojalá.
Ya.
Entonces la gente ya se... Hay productos que porque viene en caja de 30...
Ya, dígame, ¿necesitaría una orden superior para que le pueda dar por fracción? ¿De quién necesitaría la orden?
Y ahora vamos a escuchar en Mi Pharma. Esto fue Inca Pharma, lo que ustedes han escuchado. Ahora veamos qué pasó en Mi Farma. Y ahí mismo yo le emplazo, ¿no? Le digo que mira, que en el comercial dice, escuchen, escuchen.
Buenos días, mira, tengo acá esta receta, pero necesito por unidad de estos productos. Este y este. Necesito dos de cada uno. ¿Perdón?
No se le pone unidad.
Entiendo que en la tienda de ustedes de Mi Farma indica que sí puede vender por unidad los productos.
No todos.
¿Perdón? En la publicidad de ustedes así lo manifiesta, por eso es que he venido.
No, usted no tiene por caja de 10,
27. No, no soy interesado en una caja.
Sí, por la que tiene más
exportación. Señor, pero en la publicidad ustedes están diciendo que sí.
No todos.
¿Cómo?
No todos.
No, ahí dice que no especifica eso que usted me acaba de decir.
No, no tendría que hablar ahí con la publicidad, porque acá...
Claro, o sea, estamos hablando entonces que es un fraude lo que están diciendo porque usted no me puede vender su producto. ¿Es correcto? ¿Ninguno de los dos?
A vos de que está solando.
No deseo otro, deseo solamente...
No, ese que está solando, es usted acá, ahí le dice.
Ya, no, pero ese es el, si fuera un genérico, pero acá el médico ha indicado estos fármacos.
Perdón,
claro.
Este sí tengo, yo como le digo, solamente me sale porque así te dije. Como genérico sí tengo suelta, pero este sí no tengo.
Ya.
Solamente tengo el atenual que es de otra marca.
Claro, pero estamos ya hablando de otro tipo de producto, no de producto que
claro, sea recetado. Claro, por lo mismo que usted quiere, solamente claro. Tengo eso, o sea, pero solamente como le digo.
O sea, tendría que estar obligado a pagar, creo que 80 soles que está, ¿verdad? ¿70 y tanto?
No, 37 soles.
37 soles, ¿pero es la misma miligramo?
Sí, 10.50.
Pero tendría que estar comprando 10 unidades.
10 unidades, sí.
¿No? No hay otra forma. ¿Es correcto?
Sí, es la que me parece en pantalla.
Gerardo Clavo, ¿verdad?
Clavo, sí.
Es su nombre, señor. Uh-huh. Ok, muchas gracias.
Bueno, yo de ahí nos fuimos a Boticas y Salud. Y la respuesta es, pues,
con
muy parecida.
Son 10 unidades cada uno.
Sí, después les regaló y ahora igual usted, ¿no? ¿Usted es administradora de la tienda, señorita? Claro, usted es administradora de la tienda. ¿Jacqueline qué es? ¿No? Ya, señorita Díaz, que hace un momento usted me dijo que sí, después me dice que no.
Ya ven ustedes entonces lo que han escuchado. Esa es la realidad. Eso es lo que ocurre en estos establecimientos. Y no solamente con esas cuantas pastillas que hemos querido comprar, sino en general con muchos otros. No es primera vez que, al menos en lo particular, me ha ocurrido. Y a veces pues en momentos de extrema necesidad y pues te encuentras con situaciones tan egoístas y tan malévolas y falsas y fraudulentas, porque dijeron una cosa y no lo cumplen, como esta. También ocurre, ni qué decirlo, pues, para delivery, ¿no? Cuando uno quiere que le lleven a la casa el producto. ¿Tú tienes también una experiencia de eso?
Del delivery no, pero ahora que recuerdo, una vez fui a buscar con mi prima, estábamos buscando unas pastillas para mi tía, ¿no? Para la presión, ella sufre de la presión alta. Y ella misma me dijo, ¿no? Venden la mitad. En este caso creo que eran 20 pastillas. O sea, la caja traía 40, vendían 20. O menos, no me acuerdo. Pero no era una pastilla. Estamos hablando de por lo menos de 15 a 20 pastillas. Fuimos a buscar y entramos como a 10, creo, farmacias. Y nos querían vender la caja completa. La cual era carísima, en este caso sí era mucho más de 100 soles, casi más de 150 soles. Son unas pastillas muy, muy caras. Y así caminamos varias farmacias y no nos querían vender las 15 pastillas, las 20 pastillas, hasta que llegamos a una que sin ningún problema nos dijo ya, nos sacó la cantidad de pastillas que queríamos y la dividió, sumó, restó y todo lo que tenía que hacer para ver cuánto le salía cada pastilla y nos vendió la cantidad. Por eso te digo, depende mucho del local, de la intención. Es otro problema de la modernidad, digámoslo así, y de la falta de criterio de los administradores de los locales. Si no recuerdas, Sandro, por ejemplo, antes, cuando ibas a una farmacia y pedías un medicamento, el farmacéutico, una que ya se sabía de memoria los medicamentos que tenía, las fórmulas y todo lo demás, iba, entraba, buscaba si tenía o no tenía, en fin, te da. En cambio, ahora cuando vas a pedir una medicina, entran a la computadora, se fijan si hay o no hay, y te sacan ahí mismo la boleta, ¿no? Para que vayas y pagues. Entonces, ¿qué pasa, no? No sé si es flojera, falta de trabajo de la materia gris, de que tú vas a esos sitios y como ahí dice caja, no, pues ellos se les produce un cortocircuito en el cerebro si es que tienen que dividir la cantidad de pastillas que hay para saber cuánto cuesta cada una, ¿no? Porque seguramente les genera todo un problema al momento de su contabilidad, de hacer su... Pero eso no es culpa nuestra, pues, o sea que nosotros, en vez de la modernidad, ¿no? En vez de hacernos un favor, perjudica, porque a la larga, entonces, ¿qué haces? No puedes, porque el sistema dice una caja, y como dice una caja y no tengo la plata para comprar, me muero, pues.
Ese es un poco el tema, ¿no? Igual que los comechados de Telefónica, ¿no? Y me dio mucha risa cuando hace algún tiempo fui a pagar a un local de esos locales de cobranza de Telefónica, ¿no? Y llego ahí y decía un aviso, decía, por favor, no podemos aceptar billetes de $100, ya, porque eso demora en la atención por la verificación. Y porque eso no para de esa manera poder garantizar la eficiencia de nuestro servicio. Y a alguien se le había ocurrido la excelente y creativa y justa forma de poner a esa palabra que ellos mismos pusieron, eficiencia, ponerle entre paréntesis, ¿no? Perdón, entre signos de interrogación, ¿no? ¿Eficiencia? Sí, por favor. Y bueno, y esto es Calle 13. Esa canción se llama Atrévete, bueno. No es reggaetón, es una especie de cucumbia, le llaman. Pero no tiene ese tonito asqueroso de reggaetón. Bueno, la han catalogado mal. Esto es Atrévete y es la primera vez que ingresa en Frecuencia Primera. Vamos con ello y regresamos ya casi con lo último de Extremos.
Más alta, y ahora vamos a bailar por toda la jalda. cocinan con salsa de tomate, mojan el arroz con un poco de aguacate, pa' cosechar nalgas de 14 quilates. Atrévete, salte del closet, destápate, quítate el esmalte, deja de taparte, que nadie va a retratarte. Levántate, ponte hyper, préndete, sácale chispa al starter.
Mi productor me dice, me indica que diga que estoy horrorizada por haber escuchado ese tema en Frecuencia Primera. Ahora, mi opinión, no estoy horrorizada, sorprendida sí me sorprendí que la pusiera porque la conocíamos como reggaetón, pero creo que la versión que él tiene es otra, ¿no? Es la versión de...
divertida, graciosa, humorística.
No, la letra alegre. es la misma.
No, pero la música también.
Claro, la música es
tiene
otro
cierto
tipo
grado
de música.
De alegría.
Pero para la mayoría fue conocida como, por eso te digo, creo que es otra versión, no había escuchado.
Pero si eso es reggaetón, ese es el nuevo reggaetón excelente. Pero no la otra cosa, pues horrible.
Bueno, yo con el reggaetón discrepo en dos aspectos. Por un lado, la música quizás irritante para algunas personas. Y por otro, las letras, ¿no? Esas son las letras, pues, faltas de total creatividad.
No, pero esa es una letra agradable, graciosita.
Te estoy hablando de manera general, ¿no? De por qué yo discrepo con el reggaetón. Hay algunas que sí son bonitas, por ejemplo, ¿no? Ahí tú discrepas conmigo, ¿no? Porque tiene el tonito que no te gusta. Sin embargo, yo lo he escuchado de manera suave y la letra también me parece más aceptable.
¿Cuál?
Esta locura automática, una letra romántica, bonita, ¿no? más digerible, sobre todo romántica, y eso va por mis gustos, ¿no? Pero el fondo es reggaetón, es reggaetón.
Ah, no, ni hablar.
Ya ves, no, en este caso tú, porque no tiene el fondo de música de reggaetón, pero a mí la letra, la verdad, no me parece intrascendente.
Destápate, te quita de taparte. Y sale Joseph danzando desnudo. Como JC.
Bueno.
Y Bernie.
Sin comentarios. Porque si vieran lo chistoso que es ver a Sandro bailando. Baila, baila. Bueno, ahora sí. Vamos con los estrenos. A ver, Sandrito, mientras voy leyendo para que me entretengas, haz tu monadita. Pues.
Ya, pues, por favor. Mi bueno, santo.
Ya. Vamos con lo que es cine. Estrenos básicamente lo que hubo esta semana con Indiana Jones y el
por
reino
cierto,
de
un completo
la...
fraude. ¿Qué es eso?
Déjame dar mi noticia coromba. Bueno, ya. Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal. Sí, efectivamente, un completo fraude. El hecho en sí de la aparición, pues, en la película del tema del encuentro de la bendita calavera en Nazca, Perú. Cuando lo que hemos visto en imágenes, en la historia, pues no se asemeja en lo absoluto a lo que es Nazca acá en Perú, ¿no? Hay un montón de...
Bueno, a lo que fue Nazca en el año 57, ¿no?
Desde entonces, desde antes y después, porque han hablado hasta de cuestiones pues mucho más anteriores a esa época y han dicho cada burrada, por no decirlo menos, comenzando desde el momento en que viajan hasta Perú, ¿no? Porque supuestamente la calavera de cristal de Akator, ¿no?, está perdida en la Amazonía. Entonces, Indiana Jones y el otro personaje, Matt Williams, que es el que... Bueno, no les voy a decir qué personaje es para que vayan a ver la película. Pero el asunto es que viajan, ¿no?, a Perú para buscar la calavera de cristal, que supuestamente fue hallada por el conquistador Francisco de Orellana, que todos sabemos fue descubridor del río Amazonas. mientras estaba buscando pues el dorado, ¿no? Y para ubicar la calavera, precisamente, Indiana Jones y su compañero viajan a Nazca porque se dice que estas famosas líneas van a servirles de pista para hallar la tumba del conquistador. Bueno, señores, las líneas de Nazca fueron de uso agrícola y datan de mucho antes de la conquista, ¿no? Y mucho menos van a servir de guía para ubicar la tumba de un hombre que murió en 1546. Ahora, paralelo a eso, ¿te acuerdas, Sandro? Estábamos viendo, porque era muy gracioso, estábamos en el cine y habían unos chicos que cada vez que se mencionaba Perú o salía, aplaudían emocionados, ¿no? Pero la emoción, por lo menos a mí se me iba completamente cuando veo aparecer a los personajes supuestamente llegando a Nazca en avión, ¿no? Al aeropuerto, cuando en Nazca no hay aeropuerto. Comenzando por ahí. No,
sí hay un pequeño
aeródromo. Un aeródromo, pero estos venían pues en su avión ahí, como si hubieran...
En Pan American.
Ajá, ¿no? Entonces bajan, ¿y qué es lo que se escucha de fondo? Música mexicana. En Perú, ¿no? O sea, esa es la música tradicional mexicana.
Los charros que pasan.
Y para coronar el asunto, Jones habla con uno de los extras, ¿no? De los figurantes que estaban ahí, supuestamente en el idioma que en ese entonces... se hablaba, en fin, bueno, la cosa es que le dice, sí, estoy hablando en quechua. Ah, y el otro personaje le pregunta, ¿y cómo sabes hablar en quechua? Porque lo aprendió cuando peleó junto a Pancho Villa. ¿Qué tiene que hacer Pancho Villa en el Perú?
Capaz vino, ¿no?
Peleó, pero te das cuenta de la confusión, o sea, todo latinoamericano es mexicano. O todos están en el mismo saco. Incluso, ¿no? Cuando veíamos, ustedes ven cuando en las películas quieren hacer la alusión, ¿no? De que el avioncito está viajando por el continente, entonces se ve el mapa y comienzan a ver los países, por dónde va pasando. Perú, Cusco. O sea, orgulloso nosotros de que se menciona el Cusco, pero es que Perú no es solo Cusco. Ni Nazca está al costado de Cusco, que es peor, ¿no? Porque lo ponen ahí como si estuviera ahí. Ni Cusco es la capital del Perú, es Lima.
No, ponía como que Nazca era la capital de Perú.
Peor, ¿no? O sea, total ignorancia respecto al tema y ha sido una buena... O sea, es el contenido, ¿no? De la historia de la película en sí. ¿Cómo puede haber tanto error? ¿No? Como leí en una nota que decían que en otros tiempos todavía podía imaginarse la ignorancia, pero en estos tiempos globalizados en los que se supone, ¿no? que y sobre todo en un país como Estados Unidos, que tienen pues mucho más, se dice entre comillas, ¿no? Mucho más conocimientos de la realidad del mundo, en fin, que ignoren algo semejante. O sea, para ellos, latino, todo latino vive en un solo país, ¿no? Todos somos mexicanos, qué sé yo, ¿no? No, pues nada que ver. O sea, eso realmente desmerece mucho a la producción en general, porque cualquier persona culta que ve la película se da cuenta que ese es un error garrafal. Y ese fue el gran estreno de la semana.
Y algo más ahí. Hay una escena, eso a mí me ha indignado, que estaba en un hotel, no sé, en Nazca supuestamente, y de repente por la ventana, y era de noche, ven las líneas de Nazca.
Sí, por la, ¿no?, ventana del por hotel. La ventana.
Como que fueran chiquitas, ¿no? Y que iluminan, además son luminosas, ¿no? Pero es completamente falso, hay que subirse precisamente a un avión para verlo.
Por último, resulta que hay pirámides mayas, ¿no?
eso puede ser. Escondidas, ¿no?
En general era la mezcla, ¿no? Que han hecho ahí de la confusión total, ¿no? De relacionarlo todo como si fuera todo menos de Perú, la verdad, ¿no? Lo único que dijeron fue quechua, ¿no? Por lo demás, hasta nos veían comiendo tacos, ¿no? Pero el resto era totalmente opuesto. Y siguiendo con lo que se viene ahora en los estrenos en cine, ya está en pleno el trabajo de Street Fighter y la leyenda de Chun-Li, que ese es el título que se le va a dar a la película, la cinta que hubo una versión en 1994 protagonizada por Jean-Claude Van Damme y Raúl Juliá, pero que esta vez se busca que sea el argumento mucho más fiel a la historia del juego, el juego original, el juego que nosotros conocemos. Y tenemos que en esta oportunidad Chun-Li va a ser interpretada por Christine Kruk. Para los fanáticos de Smallville, Christine Kruk es el personaje de Lana Lang, precisamente en esta serie, que ahora se lanza con todo al séptimo arte para encarnar a Chun-Li. Además de Michael Clark Duncan como Balrog, Chris Klein como Charlie Nash y Rick Jung que dará vida a Hen. estamos esperando pues entonces el pronto estreno. Se espera, en lo que dicen, concluir lo más rápido posible para poder estrenarla inmediatamente este mismo 2008 con motivo del 20 aniversario del videojuego. Y otra película que ya se está también en pleno proceso cocinando es Dragon Ball, la película, ¿no? El mítico manga creado por Akira Toriyama tendrá su versión hollywoodense con actores de carne y hueso, y la actriz Emily Rossum interpreta a Bulma. Es una saga que cuenta con millones de seguidores en todo el mundo y tiene a Goku como el personaje principal.
¿Goku?
Ajá. No, en un principio se esperaba que el film se pudiera estrenar el 15 de agosto, sin embargo, debido a los efectos especiales que hay en la película, con muchas escenas de acción, de peleas, que son muy predominantes en esta serie que nosotros veíamos en la tele, se han prolongado pues el término del trabajo, y recién podremos verla el 3 de abril del 2009. Hasta el momento es la versión oficial que se tiene al respecto. Y en teatro tenemos Titina, comedia en verso de Nicolás Yerovi, el espectáculo más singular, así es como se titula. Esta obra es una comedia, turismo, gastronomía, historia en un solo espectáculo ambientado en 1908 y en los principales monumentos históricos de Barranco. Actúan Sandra Vergara, César Gabriel y María Cristina Rival, Carlos Vértiz, Enrique Victoria, Antonio Arruel, Lilian Nieto, Mijail Garfich, Alfredo Lébano, Carmen y Juan Piqueras, Carlos Barnechea, Miguel Estela y John Bates. Música y bailes peruanos en vivo. ¿Quieren saber cómo es? Ustedes llegan hasta la Biblioteca Municipal de Barranco y el recorrido los va a llevar por los principales lugares turísticos de Barranco, todo en una obra teatral con paseo en tranvía e incluso el almuerzo. El recorrido se da los viernes y sábados a las 12 del día y los domingos a las 13 horas, ya lo saben. Y otra obra que se ha estrenado recientemente es Don Quijote de la Mancha, con un elenco de destacados actores nacionales y músicos en vivo. Se estrenó este 23 de mayo en el Teatro Segura y cuenta precisamente con las actuaciones de Diego Berti en el papel de Don Quijote, Ramón García en el papel de Sancho Panza y Erika Villalobos en el papel de la dulce y romántica Dulcinea.
Con su busto enorme.
Cuando no. Además de Carlos Victoria, Marcos Unino, Milena Alba, Raúl Suazo, José Ruiz Subauste, entre otros. La obra ha sido adaptada por el dramaturgo nacional Alonso Alegría. De esta manera vamos a ver al personaje más popular de la literatura de habla hispana, haciendo de las suyas junto a su fiel compañero Sancho Panza en un espectáculo original para grandes y chicos. Toda la familia puede ir a verla. La obra irá de viernes a domingo, los viernes a las 19:30, 7:30, los sábados a las 16:00, 4:00 p.m. y también a las 19:30, y doble horario los sábados a las 4 y a las 7:30, y domingos a las 4 y 6:30. Las entradas están a la venta en Teletique de Wong y Metri, para su información, porque yo imaginaba que las entradas eran carísimas. Hay entradas carísimas, pero también hay unas más accesibles, solo que un poquito lejos, ¿no? Para el que quiera ir a Cazuela, de adulto, está a 10 soles.
¿Quién va a ir a Cazuela?
Bueno, con tus
binoculares,
puedes ir. Solo
ves por televisión,
¿no? O verás el puntito de lejos que será Diego Berti haciendo de Don Quijote. ¿Desnudo? Para los niños y jubilados a 5 soles. La galería central de adultos está a 35 soles. Y de niños y jubilados 20. La galería lateral 20 soles. Para adultos, niños y jubilados 10. Y acá viene lo bueno y lo fuerte. El palco para adulto, 270 soles.
No, pues, ni a ver, ¿quién va a ir? Nadie.
La platea de adultos 50, la platea de niños y jubilados 35 soles.
Dividí, se acabó.
Bueno, tomando en cuenta que en el Perú las entradas para el teatro son una de las más baratas que existen en el mercado, bueno, mundial, digámoslo así. Aún cuesta mucho para los bolsillos del peruano tradicional poder asistir al teatro en esas circunstancias. Y lamentablemente, pues sí, las entradas de 10 soles y 2.5 son las de Cazuela, y ir a ver una obra de teatro ahí, pucha, un poquito lejos, ¿no? Pero en fin, por lo menos hay esa posibilidad. Otra obra que se estrena es La Sirena Varada. Esta obra se va a presentar en el Teatro Ricardo Palma. Ya se estrenó y va hasta el 15 de junio, y las entradas pueden adquirirlas en el mismo auditorio del Ricardo Palma. Están a 10 soles. Y ya, casi nos vamos. Vamos a regresar con lo último del programa. y luego una sorpresa que voy a dedicar. A ver, si Sandro me puedes permitir el script que tú mismo has colocado para que yo lea. Y luego una sorpresa, ¿no? Te voy a dedicar esta canción de la película Family Man con Nicolas Cage. De Delphonics. Lelele, no sé, ¿qué dice? ¿Qué dice?
La canción se llama La 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 Means I Love You.
Como se habrán dado cuenta, acá Sandro es experto en indicar cosas para que uno diga. Pero como siempre yo revelo el secreto.
Qué fraude que eres. Ese es The Delphonics, nuevamente en Frecuencia Primera. Y tiene dos versiones que los hemos pasado en Frecuencia Primera. Tipo, dos estilos, una canción. Una cantada originalmente por The Delphonics, La 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 Means I Love You. Y otra por el mismo Nicolas Cage. Pero vamos a escuchar esta con The Delphonics en la última parte de Extremos. Nos vamos románticos aquí.
Many guys have come to you with a line that wasn't true, and you passed them by. Though you're in the city ring and their lines don't mean a thing, why don't you let me try?
Frecuencia Primera, la señal de la nueva era.
Esta hermosa canción vamos mencionando los emails que nos han llegado esta semana. El email de Alfonso Paredes: me gusta la programación, felicidades Alfonso, bien profundo Alfonso. Marcia nos dice en portugués, lo vamos a traducir: hola, soy Marcia del Brasil, me gusta mucho su programación, un gran abrazo a todos los de la radio. Muchas gracias Marcia, un saludo y un abrazo para ti también. Randy León: hola fanáticos de la radio, felicitar a Frecuencia Primera Programa Extremos por permitir que muchas personas desde cualquier parte del mundo podamos escuchar y entretenernos con cada uno de sus programas. Que sigan los éxitos y la buena música. Saludos desde Lima. Saludos para ti también, Randy León. Menem: me parece muy interesante su programación, pero en particular la conductora Ana Rosa, gracias, del programa Extremos. Aquí en México nunca nos lo perdemos.
¿Tú misma te lo has escrito?
Sí, seguro. Ese programa con un grupo de amigos, tan solo escuchar a la hermosa voz. Ya me derroche. De ese programa. Saludos desde Piedras Negras, Coahuila. Bueno, espero verlo
México
pronunciado bien. Sí, para Menem. Muchas gracias por sus mails. Esta semana queremos avisarles que el programa Extremos va a ser transmitido la siguiente semana, mejor dicho, el día martes, puesto que el fin de semana vamos a estar ausentes de Lima, no vamos a poder hacer el programa en vivo, y les traeremos algunas sorpresas, algunas novedades que seguro vamos a encontrar por allá para poder comunicárselas, compartirlas con ustedes aquí en Extremos.
Nos vamos a Churín, vamos a estar en Churín nuevamente por allá, en el corazón de los Andes peruanos, en un lugar maravilloso con aguas termales y muchas cosas
agradables y bonitas que esperamos encontrar. También la comida riquísima en esos lugares tan, tan lejanos y tan cercanos a la vez, pero que nos hacen reencontrarnos con la naturaleza. Esto es Extremos, que ya va llegando, ya llega a su final. Agradeciéndoles por su sintonía. Como siempre, escúchenos en Frecuencia Primera Radio, vía internet y en nuestras emisoras afiliadas en todo el planeta. También vía el Earth Music Network, earthmusicnetwork.com/extremos, o en el canal Vida del Earth Music Network. Muchas gracias y hasta entonces. Extremos llegó a ustedes por cortesía de Powerade. Revitalízate de verdad con Powerade, un producto de Coca-Cola Company, seguroselite.com. En Miami, su mejor alternativa en seguridad para usted y su familia. Conducción Ana Rosa Liendo, Sandro Parodi Serna. Ha sido una realización de Frecuencia Primera RTVN, Lima, 2008. Derechos reservados. Escriba a extremos, fp@frecuenciaprimera.org.